Bueno, estamos todos celebrando lo que anunció hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti, pero nosotros queremos preguntarle a nuestro doctor de referencia, queremos preguntarle al doctor Pedro Kahn a ver qué opina de esta desbarbijización y si estamos efectivamente a las puertas de salida de la pandemia. ¿Cómo le va, doctor? Ale Berkovich de Radio con Vos.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Tanto tiempo, que no lo molestábamos. Sabemos que usted es oyente, le pasaron cosas. No sé si sigue escuchándonos, si en el medio cambiaron sus actividades.
No, mis actividades no cambiaron demasiado y yo suelo escuchar siempre que puedo dentro de lo que me permiten las reuniones y demás actividades que hay.
¿Sabe qué? Le vamos a mandar una remera de Pasaron Cosas, porque estamos cumpliendo 3 años.
Sí, escuché. Así no tengo que esperar el sonido de la bubucela.
Y usted se lo merece, Doc. Usted se lo merece. Le ha puesto mucha garra en este año y medio a la pelea contra la pandemia. Cuénteme, ¿cómo la ve? ¿Cree que puede ser un paso en falso? Porque eso es lo que alguna gente teme en virtud de lo que pasó, por ejemplo, en Europa o en Israel.
No, a ver, en primer lugar voy a empezar repitiendo algo que venimos diciendo desde principios de la pandemia, ¿no? Esto es una cosa dinámica, a donde se toman decisiones que habrá que ir midiendo su impacto. Uh-huh. Lo cierto es que uno no puede permanecer estático y, digamos, mantener una medida por siempre, porque eso es de imposible cumplimiento. Si nosotros miramos un poco los números y llegamos a la conclusión que la media semanal de casos en el mes de mayo estaba en el orden de 35.000 casos por día, mientras que la media semanal que estamos manejando ahora está en el orden de 2.000, con cifras que son muy impresionantes cuando uno, por ejemplo, mira lo que pasa, por ejemplo, sin ir más lejos, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tiene una media semanal de 11.800 casos a 1.780 casos, quiero decir, a 180 casos ahora, o en la provincia de Buenos Aires de 18.600 a 2.000. Evidentemente hay una caída muy muy importante, y hay que tener en cuenta, Alejandro, que esto se hizo transitando el invierno, contraestación, cuando todos esperábamos que el invierno nos iba a perjudicar, pero bueno, pasaron cosas, aparecieron las vacunas, ¿no? Que creo que es un hecho extraordinario que todavía nosotros no estamos terminando de valorar lo que significó para la humanidad que en tan corto tiempo se hubieran podido desarrollar vacunas, ¿no? Para la gente que por ahí está desanimada y piensa que todo es negativo, hay que ver el aporte que ha hecho la investigación científica para poder mitigar, no anular, no parar, no detener, no suspender definitivamente, pero sí mitigar enormemente el impacto de la pandemia con el desarrollo de las vacunas de forma tan rápida, ¿no?
Sí, claro.
Y con la vacunación que tenemos en Argentina, que la verdad que más allá de todas las discusiones que se puedan haber hecho, ha demostrado ser muy muy impactante en términos de la caída de los casos, ¿no?
¿Qué es lo que explica que acá no esté avanzando la variante Delta como avanzó en Europa? ¿Qué es lo que, porque es algo que está pasando en toda Latinoamérica, por lo que veo en las cifras?
La variante Delta está entre nosotros porque se han reportado casos ya en varias provincias.
Sí, claro.
Lo que no está todavía es predominando. Evidentemente allí hay una serie de situaciones, algunas de las cuales no terminamos de entender, pero la vacunación en algo está operando. Hay datos evidentes que, a pesar de que las vacunas son menos efectivas frente a la variante Delta, no carecen de efectividad. Nosotros tenemos todavía como variante predominante la variante de Manaus, ¿no es cierto?, la variante Gamma, y eso está de alguna manera operando en forma competitiva con la variante Delta. ¿Hasta dónde eso se va a mantener o no? No lo sabemos. Yo no estoy diciendo que la variante Delta no va a pasar a ser la dominante, pero tenemos expectativa de que si esto fuera a ocurrir, el alto índice de personas vacunadas, sobre todo las personas mayores, que son las que peor lo pasan, o las personas con comorbilidad, ya de severas, el alto índice de vacunación en esas poblaciones indicaría que la situación de estrés sanitario con ocupación de camas de terapia intensiva, mortalidad, etcétera, debería tener un impacto mucho menor.
No, ya el último informe de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dio que hay poquísimas camas ocupadas de COVID, ¿no?, en todo el país, pero especialmente acá en el área metropolitana.
Sí, tal cual.
Esto, ¿qué quiere decir? ¿Que la de Manaus inhibe la contagiosidad de la Delta?
No. Yo digo simplemente que hay un tema de competencia biológica por el espacio, ¿no?
Sí.
El nicho ecológico no no es ocupado en forma, digamos, indefinida por múltiples variantes, sino que hay una variante que se adapta mejor, y es la que predomina. Por el momento la que está predominando es la variante de Manaos. Si miramos lo que ha pasado en otros países, la Delta suele ganar a las otras variantes, pero por el momento no está ocurriendo en la Argentina. Llevamos ya un tiempo, diría por lo menos un mes y medio, que se han detectado los primeros casos de Delta. Puede ser que esto que yo te estoy diciendo ahora, Alejandro, en 15 días estemos hablando de otra situación, pero vuelvo a insistir, si nosotros entendemos que digamos que la vacunación sigue avanzando a un ritmo muy interesante, ¿no? Se están vacunando, digamos, el promedio histórico son 180.000 personas por día, pero la verdad que en los últimos tiempos se están vacunando 250.000, 300.000, se han llegado a vacunar 450.000 personas por día. Uh-huh. Esto implica prácticamente hablar del 1% de la población en un día. Eso es un elemento sumamente favorable para ponerle un freno. Ahora, habiendo dicho eso, ¿no? Vuelvo a usar una frase que usé en su momento copiando de otros ámbitos, ¿no? Sin la vacuna no se puede, con la vacuna sola no alcanza. Eso tenemos que ser claros. Por eso es importante el tema de los cuidados. Y ahí voy a tu pregunta sobre la desbarbijización, o como
sí,
se llame.
Sí.
Que tiene que ser interpretada de la misma manera que fue comunicada. Es decir, en el marco de esta caída de casos, de esta caída de contagios, caída de muertes, etcétera, es posible ir liberando algunas medidas. Es cierto, una persona sola caminando por el parque no necesita ahí tener el barbijo puesto, pero lo tiene que tener en el bolsillo. ¿Por qué? Porque en cuanto se cruce con otra gente o se ponga a charlar con un amigo con el cual que se encuentra de casualidad o a propósito porque lo habían programado, si para volver a su casa va a ir a la parada del colectivo o se va a subir al subte, si va a entrar a un comercio, tiene que usar el barbijo. Es decir, esta pequeña libertad de poder sacarnos el barbijo cuando estamos solos en la calle, cuando somos acompañados por nuestro conviviente, o sea, en tu caso, vos con tu señora y tu chico, fenómeno, sí. Podrías estar caminando sin barbijo. Pero en cuanto se cruza con otra gente, hay que usarlo. Es decir, no hay que interpretar esto como el fin de la pandemia, de ninguna manera, ¿no? Esto es el fin de ciertas restricciones, no es el fin del coronavirus.
Doctor, ¿cómo está? Lo saluda Noelia Barragrigera. Buenas tardes.
Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Bien. Más allá del barbijo, ¿qué opinión tiene sobre la decisión de empezar a permitir que los extranjeros ingresen a hacer turismo a la Argentina? Primero los extranjeros de la región, después los de todo el mundo.
Bueno, si hay algún momento para empezar a probar la posibilidad de hacer estas cosas, es ahora, que estamos con una alta proporción de la población vacunada y con un número bajo de casos, y con una temporada, digamos, desde el punto de vista del clima, que solo tiene que tender a mejorar, tiene que empezar a venir temperaturas más cálidas, etcétera. O sea que tampoco se podía mantener indefinidamente una situación de suspensión del turismo y aislamiento definitivo. Sí, es lo mismo de siempre, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista de la necesidad epidemiológica, no había que hacer nada de todo esto. Pero eso evidentemente es imposible porque la vida sigue y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar conviviendo con el coronavirus, probablemente muchos años, y hay actividades que no se pueden sostener indefinidamente en forma suspendida. Lo que hay que hacer todos es hacerlo con cuidado, sabiendo que es ensayo y error, sabiendo que si algo no sale bien, por ahí hay que volver para atrás y estar preparados para eso y no tomarlo como un fracaso. Yo creo que todo lo que se puede abrir, hay que abrir, todo lo que se deba cuidar, se debe cuidar.
Usted, doctor, en su momento ha sido crítico de algunas restricciones y algunos levantamientos de restricciones, digamos, del ritmo que tomó el gobierno, especialmente vinculado con el tema clases. Emergió en las evaluaciones de la derrota electoral del oficialismo del domingo pasado un malestar muy grande por esto, por el hecho de que las escuelas estuvieron demasiado tiempo cerradas. Y ahora se lo ve al nuevo ministro de Educación queriendo enfatizar que las escuelas tienen que volver a la normalidad total cuanto antes. ¿Hizo una cuarentena demasiado larga, un cierre de escuelas demasiado costoso el gobierno el año pasado?
Bueno, una cosa es que sea larga y otra cosa es que sea costosa. Si fue costosa en términos políticos, ya me corresponde a mí analizarlo, ¿no? Eso tendrán que hacerlo los políticos. Si fue demasiado larga o no, habría que comparar larga con respecto a qué. Porque muchos países tuvieron cuarentenas que duraron un año y medio. esta historia que nos vendían desde algunos voces que decían la cuarentena más larga del mundo y cosas por el estilo, es porque no prestaron atención a lo que pasaba en otros países. Los países que fueron más exitosos, como Australia, Nueva Zelanda, aparecían los casos juntos y cerraban la ciudad una semana, pero cerraban en serio, no se salía a la calle más que para ir al supermercado o a la farmacia. Es decir, yo creo que si uno hace un análisis retrospectivo con el diario del lunes, entonces uno puede decir, bueno, tal vez las restricciones en materia educativa podían haber sido de alguna manera diferentes. No demasiado diferentes, porque en realidad hay que tener en cuenta que no se sabía exactamente qué es lo que pasaba y la movilidad que implicaba en ausencia de vacunas en la actividad escolar. Era un componente de movilidad muy importante, ¿no? Se estimaba que aumentaba entre un 20 y un 30% la movilidad con las clases abiertas respecto a las clases solamente virtuales, ¿no?
Está Alejandro Wall para hacer una pregunta también, doctor.
Doctor, buenas tardes. Bueno, hoy es el Día de la Sanidad, así que aprovechamos también para saludar a los trabajadores de la salud, ¿no?
Gracias.
Hoy se anunció el regreso del fútbol, 50% de aforo, se hablaba a principios del 30, obviamente en estadios de fútbol. Uno cuando ve lo que pasa en Europa es que incluso en los países en donde la variante Delta tuvo cierto predominio, eso no se replegó, hubo otros tipos de repliegues, pero no en el caso de, por ejemplo, ese tipo de espectáculos masivos. ¿Cree que se va hacia la apertura de esta cuestión? ¿Cree que esto va a funcionar?
Bueno, vamos a ver. Va a depender mucho de lo que hagamos todos nosotros, ¿no? Si volver al fútbol implica que tengamos gente viajando en camiones y en ómnibus con la gente colgada de la ventana, claro, más o menos, y sin barbijo y todos gritando por el equipo de nuestros amores, evidentemente el riesgo va a ser mayor. Si la gente va a ir al estadio y vamos a tratar de hacerlo de la manera lo más ordenada posible, utilizando el barbijo, evitando las aglomeraciones a la entrada y a la salida, es decir, de alguna manera respetando los protocolos, vamos a tener la posibilidad de, en vez de que sea un 50, será después un 75 y después se llegará al 100. Pero depende mucho del comportamiento nuestro. Si no queremos romper el juguete, tenemos que tratar de tratarlo con cuidado, ¿no?
Y en este punto, ¿cree que si en el avance de la vacunación en el país, ¿cree que se va a llegar también al punto en el que estar vacunado va a ser un requisito, por ejemplo, para entrar a una cancha de fútbol?
Bueno, ahí tenemos un tema que tiene que ver con el tema de la obligatoriedad de las vacunas, ¿no? Es decir, que es un tema que está en discusión. Usted sabe que por el momento la vacunación es voluntaria. Nadie puede ser obligado a vacunarse. Sin embargo, hasta la propia ley de vacunas prevé que en situaciones de emergencia se podría establecer un nivel de obligatoriedad, que es un tema que se va a empezar a discutir en algún momento, ¿no? En algún momento estas vacunas van a pasar a formar parte del plan oficial y van a ser tan obligatorios como la vacuna del sarampión.
¿Cuándo debería ser eso?
Bueno, cuando yo entiendo que eso es posible cuando los estudios de fase 3 estén completos y entonces ya se pueda, digamos, con la evidencia científica suficiente poder establecer esa situación. Por el momento lo que tenemos son autorizaciones de uso de emergencia, salvo para el caso de la vacuna de Pfizer, que ya recibió la autorización de uso común, para que la gente entienda, en los Estados Unidos, ¿no? Es la única vacuna. ¿Por qué? Porque es la primera que se empezó a investigar, al menos en Occidente, sin contar las Sputnik, que empezó más o menos al mismo tiempo. Y entonces Estados Unidos ya le dio esa licencia a la Pfizer, que no la tiene Moderna, que no la tiene Janssen, no la tiene AstraZeneca, etcétera. Todavía. La van a tener, no tengo ninguna duda, ¿no?
Esto de que los que se vacunaron con Sputnik no pueden entrar todavía como turistas, por ejemplo, a Europa, ¿usted cree que se va a revertir, que va a ser aceptada finalmente?
Yo creo que debería ser, porque no existe ninguna razón científica para que la vacuna de Sputnik no sea considerada en el mismo plano que la vacuna de AstraZeneca o cualquier otra vacuna. Es una vacuna sumamente efectiva, es una vacuna que no tiene fenómenos de intolerancia severos, de hecho los tiene menos que otras vacunas, y me parece que ahí se juegan cuestiones que exceden lo estrictamente sanitario, y me parece que interviene más una cuestión geopolítica que una cuestión de evaluación de eficacia de la vacuna, ¿no?
Bien, doctor, con esto lo despedimos, le agradecemos mucho y nuevamente feliz Día de la Sanidad para todos sus colaboradores, para usted y para todos ahí, ¿eh?
Muchas gracias, Alejandro. Déjame nada más dejar tu concepto, que si querés lo hablamos el otro día.
Sí.
Hay gente que está desesperada por tener una tercera dosis. Y la respuesta científica es que por el momento no hace falta una tercera dosis. A lo sumo, se puede considerar para las personas que son huéspedes inmunocomprometidos severos. Y eventualmente nos sorprenden si en el mes de marzo por ahí empezamos a dar terceras dosis para las personas de mayor edad. Pero no para todo el mundo, porque evidentemente necesitamos un mundo mucho más equilibrado, donde todo el mundo pueda tener acceso y todas las personas que necesitan vacunas las tengan antes de empezar a dar en forma indiscriminada terceras dosis como se presiona desde algunos lugares, ¿no?
Tampoco en los lugares donde se dio la tercera dosis se terminó del todo la pesadilla, ¿no? Caso Israel, por ejemplo, muy nítido.
Ni se va a terminar del todo. Nosotros vamos a convivir con el coronavirus por mucho tiempo, como estamos conviviendo con el virus influenza.
Claro.
Lo importante es que no se nos muera la gente y que no se nos paralicen las sociedades.
Doctor, gracias y un abrazo.
Otro.
El doctor